Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Pato de Goma. Mi nombre es Jesús Armando Anaya y como cada semana me encuentro con mi amigo Alfredo Pinto. Alfredo.
Hola Jesús, ¿cómo estás? Aquí estamos ya listos para el siguiente tema que también promete ser bueno.
Qué bueno, qué bueno. El día de hoy tenemos un tema acorde a la ocasión, bueno, acorde a las últimas noticias de esta semana y pues nos vamos a colgar de ese tren, ¿no? Alfredo, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión?
Bueno, ahorita está ahondando mucho las noticias porque Apple rompe con Intel. Va a pasarse ahora a crear sus propios procesadores basados en la tecnología ARM. Y pues es un boom porque tenemos mucha historia del lado de Apple y los procesadores RISC en este caso en particular. Y cómo fue lo que ocurrió para que pues, se movieran a Intel.
Así es, vamos a comenzar contando un poco la historia de los procesadores, un poco de las diferentes arquitecturas, no de todos los procesadores habidos y por haber, porque no vamos a acabar nunca, pero de los procesadores comerciales, de los que hoy se utilizan en nuestras computadoras y en nuestros celulares, y de cómo ha evolucionado la tecnología para llegar a ellos. Vamos a tratar de explicar por qué Apple está tomando esta decisión de usar ARM. ¿Por qué no se había hecho esto antes? Y pues cómo han evolucionado también los procesadores ARM, ¿no? Porque también no siempre fue posible ejecutar un sistema operativo en un procesador ARM, pero parece que ya llegamos a los tiempos en donde eso ya se puede y se va a comenzar a hacer. Bueno, Alfredo, ¿con qué vamos a comenzar?
Bueno, primeramente, no es nuevo que se utilicen procesadores basados en RISC. El procesador de arquitectura ARM, sus instrucciones, su set de instrucciones están basados en lo que se llama RISC. La contraparte se llama CISC, que precisamente es a la que pertenecen los procesadores de Intel, los x86. Y pues desde hace mucho tiempo ya se sabía, yo recuerdo, Apple originalmente utilizaba los PowerPC de Motorola. Y eran procesadores RISC y recuerdo haber leído artículos de cómo eran mejores por mucho para lo que es los desktop. Sin embargo, pues tenemos la historia de que hubo problemas entre Apple y Motorola, en donde sí. Pues Motorola no le estaba prestando tanta atención, les estaba creando productos de muy mala calidad, los procesadores se calentaban, no podían superar sí. La barrera de los megahertz que ya había superado Intel, y pues eso los obligó a que Apple pues se moviera a los procesadores x86.
Sí, bueno, vamos a comenzar con un poco de historia explicando pues, ¿qué es un procesador? Primero que nada, para quien está comenzando en el mundo de la programación y tal vez no se ha metido a temas de hardware de forma muy avanzada, tal vez sabe que un procesador, pues, es de la marca Intel o de la marca AMD o, pues, bueno, estos procesadores de Apple, ¿no? Pero, ¿cuál es la función del procesador dentro del sistema de la computadora? Y, bueno, básicamente el procesador es quien ejecuta los programas. Hay diferentes procesadores en una computadora. El procesador, el CPU, que es el procesador principal, el que todo el mundo conocemos simplemente como el procesador, pues tiene un tipo de configuración para hacer el CPU. Suele ejecutar muy bien sus tareas, pero está limitado a un número de ciclos de reloj por segundo y pues por lo general tiene instrucciones para hacer todo tipo de tareas. También tenemos procesadores gráficos, que es algo de lo que no vamos a hablar hoy, pero existen. Son procesadores que se encargan de las tareas para hacer el manejo de los gráficos de una computadora, de un videojuego, para hacer render de video, cosas así. Están diseñados para ese tipo de trabajo. Y bueno, podemos hablar de que hay procesadores de todo tipo para diferentes cosas. Entonces, los procesadores, los CPUs, que son los principales procesadores de una computadora, estos suelen tener una arquitectura, y la arquitectura es el diseño de los circuitos del procesador, de cómo va a trabajar a nivel físico, a nivel electrónico. Estas arquitecturas pues necesitan tener un diseño que sea compatible con los programas. ¿Por qué? Pues porque el procesador no hace magia, el procesador es a nivel, es un programa a nivel físico. Bueno, es la ejecución del programa a nivel físico. Es un conjunto de transistores, algo que ha evolucionado desde los primeros circuitos digitales que se han creado en la historia del ser humano. Y básicamente es una especie de circuito gigante, de lo que sería un circuito gigante si no hubiéramos como humanidad evolucionado en el desarrollo de tecnología nanométrica, pero hecho a una escala casi atómica. Básicamente tenemos transistores del tamaño más pequeño alcanzable por el ser humano, y crearlos es todo un proceso que ya involucra entender cómo funciona la física de los materiales con los que está construido, procesos en donde se utilizan fotones para dibujar el diagrama, y empezar a esculpirlo en capas, en diferentes materiales, en donde el silicio es el principal material. Entonces, de hecho, por eso es de ahí viene el nombre del nuevo procesador de Apple Silicon, que está fabricado con silicio. Bueno, se entiende que los procesadores están fabricados con silicio. Y entendiendo que un procesador es esta parte de la computadora, pues las arquitecturas son importantes porque los programas van a tener un código binario dependiente de la arquitectura del procesador para poder ejecutarse. Y bueno, Alfredo, aquí cómo podemos, qué tipo de arquitecturas son las que se suelen manejar actualmente a nivel comercial?
Sí, no, las más comerciales son las que comentaba, las tipo RISC y las tipo CISC, aunque no son las únicas. De hecho, entre ellas también surgió la de Itanium, creo que se llama I-32, una cosa así, donde son arquitecturas que definen cómo va a comportarse el procesador. Y cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas, obviamente, pero como te mencionaba, precisamente se ha sabido de mucho tiempo por la experiencia que los procesadores RISC desempeñan mucho mejor,
pero bueno, vamos a hablar un poquito ya a nivel comercial, ¿no? Intel es esta compañía muy famosa que hace procesadores y los ha hecho desde hace muchos años. Ellos comenzaron a utilizar una arquitectura llamada, ay, perdón, la perdí aquí, ¿cómo se llama la arquitectura de Intel?
Sí. La CISC. X86.
¿Qué es? Bueno, CISC. X86 es la arquitectura comercial de Intel, que de hecho está basada así porque pues así se llamaron sus primeros procesadores y a partir de ahí se quedó con ese nombre. Esta arquitectura está basada en una tecnología, bueno, en un diseño llamado CISC, que es pues un diseño de procesadores pensado en ejecutar tareas muy complejas, en ejecutar múltiples tareas de una forma muy versátil. Es lo que dice la definición. ¿Qué significa esto? Que ese procesador básicamente tiene la capacidad de poder ejecutar muchas tareas al mismo tiempo. Y aparentemente el código no tiene que ser tan complicado, el código del programa, para poder aprovechar el procesador. Aquí el procesador es quien tiene el poder de poder ejecutarse. Realmente los procesadores X86 son muy poderosos, pero una de sus principales desventajas es que para poder hacer toda esta cantidad de procesos al mismo tiempo necesitan consumir mucha energía. Esto se traduce en que se calientan mucho, porque energía es igual a calor en términos de electrónica básica, y el hecho de necesitar más voltaje para poder hacer más tareas hace que muchos de esos electrones que no son aprovechados en el proceso empiecen a calentar el circuito, y eso hace que necesiten un sistema de enfriamiento más grande y por lo tanto son menos eficientes en esa tarea. Por lo que son muy buenos para computadoras como computadoras de escritorio. Perdón, me estoy quedando sin voz. Como computadoras de escritorio, como computadoras o laptops que tengan un buen sistema de enfriamiento, pero no son buenos, por ejemplo, para dispositivos móviles en donde no va a haber un ventilador, o dispositivos que no tengan una buena fuente para disipar el calor. Realmente el fuerte de los procesadores de Intel actualmente son los servidores de computadoras que se están ejecutando en los data centers. Ahí es donde están las joyas de la corona de Intel. Los procesadores más poderosos de Intel están siendo utilizados en este tipo de máquinas. ¿Por qué? Pues porque son máquinas grandes que pueden tener buenos sistemas de enfriamiento, en donde el mismo data center está adaptado para enfriarlas de la mejor manera, en donde ya se utiliza aire acondicionado externo para poder enfriar las computadoras. Y esto aparentemente, bueno, no aparentemente, es obvio que con el tiempo las computadoras portátiles están haciendo cada vez más pequeñas, cada vez más delgadas, y no hay espacio para poner disipadores más grandes. Entonces, esta tecnología de x86 de Intel, y que también comparte a AMD, que es otra compañía que también hace procesadores, se está quedando un poco atrás para la tecnología móvil. Entonces, estamos llegando a esa línea en donde las laptops ya son un dispositivo móvil, así como lo es un teléfono móvil, como lo es una tablet. Una laptop va a comenzar a ser tratada de la misma manera, es decir, se va a trabajar en eficientar su uso de energía, porque también hablar de un procesador que genera menos calor significa que está utilizando mejor la energía que consume, y eso significa que va a gastar menos batería. Entonces, para dispositivos móviles, incluyendo una laptop, eso es lo mejor que puede ocurrir. Pero bueno, no todas son ventajas, ¿no? Los procesadores no son perfectos. Evidentemente, hay una razón del por qué hasta ahora, hasta estos tiempos modernos, hasta el 2020, se está comenzando a migrar una arquitectura de computadora de escritorio o computadora o una laptop a procesadores ARM. Y eso es porque, bueno, veamos un poquito más de cómo funcionan los procesadores. Alfredo, ¿tú qué puedes agregar?
Sí, como mencionaba, por mucho trabajan mejor los procesadores. Un detalle importante que hay que comentar es que por muchos circuitos que tengan, que andan en el orden de los millones actualmente, ejecutan una instrucción por ciclo de reloj. Entonces, esto es así por la misma arquitectura, y que se ha intentado crear procesadores que puedan ser de ejecución paralela, que fue el caso de Itanium, pero que al final del día no se mostraron que pudieran sobrepasar a un procesador de este tipo. Tanto al ARM como al x86 no mostró que pudiera tener una mejora. Entonces, es muy importante como tú bien dices, para poder desarrollar hardwares más pequeños, más eficientes, poderlos ir reduciendo y reduciendo. Y pues el diseño propio de los procesadores ARM sí lo permite, con menos generación de calor, menos consumo de energía. Y pues ahora sí, con las mismas velocidades de reloj incluso que tiene Intel para sus procesadores x86, que de hecho pues fue una de las principales razones por la que originalmente Apple pues votó a Motorola a la hora de utilizar procesadores RISC, porque Motorola no le invirtió tanto en el desarrollo de los procesadores, pero ahora sí se le está dando mucha importancia, y las compañías de software lo saben. Tanto Apple como Microsoft, los dos están invirtiendo. Microsoft hace tiempo sacó toda una plataforma para crear aplicaciones que corrieran en procesadores ARM, pero no le ha funcionado tanto como va a ser el caso de Apple.
Sí, bueno, es verdad, los procesadores solo pueden ejecutar una tarea al mismo tiempo. Ahí entraría el tema de los múltiples núcleos que pueden tener los procesadores, que es para intentar hacer tareas en paralelo, que también es otro tema. Es cierto, Microsoft ha intentado meterse al mundo de ARM, y principalmente con sus tablets, con sus teléfonos. No sé hasta qué punto estén trabajando en una versión funcional de Windows que funcione en ARM. Sé que tienen una versión de Windows para ARM, pero tienen el problema de que no tienen resuelta esta parte de migración o emulación de arquitectura. Entonces, así de buenas a primeras, muchos programas no se pueden ejecutar. Entonces,
exactamente.
Apple Apple está pensando en toda una estrategia para poder migrar de procesadores Intel a procesadores ARM, en donde va a incluir tres principales programas de virtualización. El primero de ellos se va a llamar Rosetta 2, que es una versión moderna de lo que antes fue el Rosetta, que era el programa que se utilizaba para emular la arquitectura PowerPC dentro de Intel. Ahora se va a utilizar para emular la arquitectura de Intel dentro de ARM. El segundo programa se llama... Bueno, tienen un programa que se llama Hypervisor, que es parte del sistema operativo de Apple y del Mac OS, y ese programa sirve principalmente para poder ejecutar máquinas virtuales, que eso va a servir para poder ejecutar un sistema operativo completo, como Linux o como la versión de Windows de ARM. La idea es que sean sistemas operativos que estén compilados para la misma arquitectura que el procesador de Apple. Entonces, un sistema operativo Linux que esté compilado para ARM se va a poder emular a través de una máquina virtual. La idea también es que Docker pueda seguir funcionando, pero la desventaja aquí va a ser que las imágenes de Docker van a tener que ser compiladas también para ARM. Idealmente, si no, van a tener que ejecutarse a través de un proceso de emulación, lo cual no es para nada óptimo. Y de por sí Docker ya es un poco pesado, ahora agrégale una emulación en medio, no va a ser lo ideal. Lo ideal es que se empiece a compilar más y más programas para ARM. Y aquí probablemente veamos un desarrollo más grande de versiones de Linux para ARM, que ya las tenemos en dispositivos como el Raspberry Pi, por ejemplo. Ya tenemos versiones de Linux que están compiladas y pensadas para correr en un hardware de ARM. Y pues no se me ocurre más que... quedé con un programa más. El otro programa de Apple, lo voy a comentar más adelante porque no lo tengo aquí a la mano y lo perdí. Pero básicamente lo que es un programa que permite que un mismo binario se pueda ejecutar en dos arquitecturas, y desconozco los detalles técnicos de cómo va a funcionar. No sé si realmente van a ser dos binarios y simplemente el sistema operativo va a identificar cuál ejecutar, lo cual haría los programas muy pesados. Porque aquí hay que mencionar que los programas compilados para ARM por la misma arquitectura del procesador van a ser más pesados que los programas de Intel. ¿Por qué? Porque, bueno, como dije al principio, la magia no existe, los procesadores no hacen magia. Para poder hacer para poder tener todas estas ventajas de consumir menos recursos el procesador, lo que va a hacer es que va a ejecutar instrucciones más optimizadas. Esto significa que el programa, dentro del código fuente del programa, dentro del código binario del programa ejecutable, va a haber instrucciones mucho más desarrolladas para que no sea el procesador quien tenga que tomar acción de algunas instrucciones, sino que el mismo programa le diga al procesador exactamente qué hacer. Entonces, el procesador tiene un poco menos de recursos a nivel de físico, pero el programa va a ser más explícito en cómo administrarlos. Básicamente, el programa y el procesador tienen que distribuirse la carga de trabajo aquí. Eso hace los programas más pesados. Por lógica, tienen que tener más código. Entonces, si un programa de Intel pesa 1 MB, probablemente un programa de ARM va a pesar 1.8 MB. Entonces, esto a gran escala va a hacer que los programas sean un poco más pesados. Y bueno, si va a haber un binario que va a tener el mismo programa compilado para Intel y para ARM, va a ser todavía más pesado.
Una observación nada más, si me permites, para ayudar a comprender un poquito mejor.
Sí.
No sé si a algunos de ustedes les tocó cuando Intel dijo que sus procesadores x86 ahora tenían MMX, que era un set de instrucciones orientados a multimedia y para poder hacer más eficiente la ejecución de ciertas instrucciones que facilitaban el video, facilitaban el audio y cosas así. Y esto es porque, como es complejo, estas instrucciones, mientras que en RISC necesitas 100 instrucciones para que haga una cosa, con una instrucción de estas podías mandarle decir al procesador que hiciera todas esas cosas para que te ahorraras código, y el procesador con una sola instrucción sabía toda una serie de procesos internos que uh-huh. iban a ayudar a ese al respecto. Entonces, precisamente por eso es complejo, porque con una instrucción el procesador puede hacer varias cosas. Sin embargo, en RISC no es así. En RISC tienes que mandarle todo, ¿no? Está reducido la cantidad de instrucciones que realmente puedes hacerle, y por eso crecen mucho la cantidad de código que se, de código máquina, obviamente, que se tiene sí. que utilizar. Esa era nada más mi observación.
Sí, y es que, bueno, con Intel básicamente muchos de sus procesos se hacen a nivel de hardware, lo cual está muy bien, pero el problema es que genera mucho calor y consume mucha sí. energía. Entonces, hasta ahorita hemos funcionado con Intel perfectamente. Yo creo que nadie se puede quejar de los procesadores Intel más que de que se calientan. Eso es todo. Pero de ahí en fuera son muy poderosos. De hecho, probablemente sigan siendo utilizados dentro de la industria de los servidores de los data centers por muchos años. O sea, va a ser muy, muy lento ahí el proceso de migración. Y probablemente antes de que migren a ARM, tal vez migren a AMD, porque AMD también está consiguiendo que sus procesadores x86 sean más eficientes en consumo energético. Ahí el pobre Intel está perdiendo la pelea poco a poco por diferentes frentes. entre AMD y ARM le están comiendo el mercado.
No, y el que tenía mucha esperanza de que funcionara muy bien era precisamente el procesador Itanium, pero pues lamentablemente no funcionó como esperaban, y de hecho creo que era un proyecto entre Intel y HP que esperaban tener un procesador que ejecutara instrucciones en paralelo. Sí. Pero a la hora de las pruebas pues no resultó en la gran escalabilidad en procesamiento que esperaban, y pues se quedó en el camino ese procesador.
Sí, bueno, como dato, aquí ya encontré el nombre del programa que va a utilizar Apple para hacer estos binarios multiplataformas. Se llama Universal 2. Y lo que no sé es si va a ser un framework o va a ser simplemente un compilador o algo así para
me imagino que va a ser como un just-in-time, algo parecido a lo de .NET.
Aquí la idea es conseguir esas tres capas. Una capa que sea ejecución nativa para dos arquitecturas. Otra que sea ejecución emulada, que va a ser a través de Rosetta 2, que me imagino va a ser un intérprete de código binario de x86 para convertirlo a ARM en tiempo real, lo cual es lento. O sea, no hay manera uh-huh. de que eso termine bien. Aunque Apple ya hizo una prueba donde muestra una ejecución, obviamente es una prueba amañada para que salga bien en el demo, una ejecución de este programa Maya, que es un programa de modelado 3D muy pesado, uh-huh. Que está compilado evidentemente para Intel, y lo ejecutaron en una computadora con ARM en el demo que hicieron, y a través de su emulador, y aparentemente se ejecutaba bien, no se miraba lento. También corrieron un videojuego, el videojuego de Tomb Raider, que está compilado para Intel, y es un videojuego 3D pesado, muy pesado, y no se miraba tan lento. Sí se miraba un poquito como con un micro lag ahí, que no era considerable, pero se notaba, pero ejecutaba bien. Con esto querían decir que los programas top pesados, o sea, programas que usan muchos recursos, sí están funcionando. Probablemente no al 100% de su capacidad, pero sí a un 90%, lo cual ya es buenísimo. Para un programa que no tuvo que hacer nada para funcionar en la arquitectura nueva. La idea es que recompilen sus proyectos y los creen pensados en ejecutarse en ARM. Esa es la idea, que todos los programadores lo hagan. Y en este momento Apple tiene un programa de kits para developers, donde por $500... Si estás inscrito, puedes aplicar el programa si estás inscrito como desarrollador de Apple en su plataforma de desarrolladores. Te pueden aprobar para, por esos $500, enviarte una Mac Mini con el mismo procesador que tiene ahorita la iPad Pro, que es un A12 de Apple. Y este procesador ya es lo suficientemente poderoso para ejecutar el sistema operativo de Apple. Pero Hay que mencionar que Apple ya hizo este tipo de proyectos cuando transicionó de PowerPC a Intel, y en su momento estaba dando computadoras con un procesador Pentium 4, aun cuando Apple no sacó computadoras con Pentium 4, sacó computadoras ya con un Core Duo. ¿Eso qué quiere decir? Que Apple está entregando un developer kit con un procesador que ellos piensan es un poco más chico al que van a entregar al usuario final. Esto es para que los desarrolladores, si logran hacer que sus proyectos corran bien en ese procesador que es un poco más pequeño, pues por ende tengan que correr muy bien en un procesador que sea un poco más poderoso, que es el que van a terminar entregando, no sé si en las Mac Minis o en algunas computadoras como la Mac Air. No sé, se especula todavía en qué tipo de computadoras Apple va a sacar sus primeras versiones de estos procesadores nuevos. Que no se cree que van a ser las computadoras más poderosas, como la MacBook Pro o la iMac Pro o la Mac Pro. O sea, esas computadoras evidentemente van a ser las últimas en migrar. Van a comenzar con procesadores un poco más pequeños. Pero la idea de Apple es conseguir... Yo creo que al principio quieren conseguir que el rendimiento de los ARM combinado con su sistema operativo compilado para ARM sea muy similar o mejor incluso al que actualmente tienen con Intel. Para que los usuarios finales, los que no son programadores, los que no son diseñadores, que son los que van a comprar los dispositivos más pequeños al principio, pues no lo noten. Pero de ahí van a ir haciendo esa migración. Apple sabe que mucho de su público, mucho de su clientela son programadores o diseñadores. Ahí está un porcentaje alto de gente que usa sus computadoras. Entonces tienen que hacer una arquitectura que funcione bien con esos programas que suelen usar estas personas. Y pues podemos hablar un poco más de ARM, cómo empezó ARM, dónde viene, qué es ARM, y vamos a hablar más de eso a nivel técnico. Alfredo, ¿sabes de dónde viene ARM?
Bueno, esta arquitectura tiene... fue creada por una compañía inglesa en particular. Uh-huh. Pero en sí, como mencionaba, está basada en el set de instrucciones RISC. Que si tú entras a Wikipedia y ves la historia, todas estas instrucciones... son de los 70s.
Okay.
Todas. Tanto CISC, RISC, por ejemplo, la más reciente fue obviamente la Itanium, pero de ahí en fuera, Alpha, por ejemplo, fue del 92. Alpha, en su tiempo, yo recuerdo que eran computadoras muy buenas, estaba muy avanzado Alpha para su tiempo. Tanto varios sistemas de Unix como los sistemas de Windows para servidores existían para versiones del procesador Alpha, que también era un procesador RISC, y también existía el procesador Spark, que era para el sistema operativo de Sun Microsystems, Solaris, que también basado en RISC tenía unos desempeños muy impresionantes. Me tocó utilizar computadoras de Sun Microsystems. Entonces, no es nuevo todo esto. Por ejemplo, el CDC 600 es del 64, que también es basado en RISC. Entonces, okay. PowerPC fue un poquito más reciente, aproximadamente de el 90.
¿Sí?
En donde PowerPC fue el que más empezó a destacar, precisamente porque Apple lo utilizaba para los sistemas de escritorio, las computadoras portátiles. Sin embargo, ya particularmente ARM, pues esta compañía inglesa empezó a crear esta arquitectura de que le permitía hacer un procesador muy muy eficiente, que sí superó los problemas que tenían en su momento PowerPC. Hay que destacar que hay varios fabricantes de estos procesadores. De hecho, creo que Samsung es el procesador número uno de perdón, es el que más crea chips en el mundo de procesadores ARM.
El principal fabricante de procesadores de ARM.
Sí, es el que surte a casi todo mundo. Y obviamente, pues, tienen ahí varios competidores. Es tal la arquitectura que tienen, que ahorita es open source, que incluso tú puedes tener un chip procesador ARM en un chip. No sé si has escuchado de los chips FPGAs, en donde Ajá. tú puedes crear tus propios circuitos con un lenguaje que se llama Verilog. Bueno, Verilog es uno de ellos, hay uno más, o incluso está en C++, en donde tú puedes tener un procesador completito ARM en estos chips, y que si tú tienes una actualización, una mejora del chip como tal, es como actualizar software, tal cual. Entonces, ha tenido bastante, bastante aceptación, bastante, se ha distribuido bastante entre fabricantes, entre empresas, que pues marca que va a ser el futuro.
Aquí estoy viendo, por ejemplo, los procesadores de Apple, los nuevos Apple Silicon, tienen de forma integrada un procesador, una CPU. También tienen una GPU, un procesador gráfico. Tienen diferentes tipos de pequeños procesadores. Y es que creo que así es como están consiguiendo este nivel de eficiencia. En lugar de tener un procesador muy genérico que haga tareas de todo tipo, lo dividen en un montón de pequeños núcleos de procesamiento en donde, dependiendo la tarea, se va a ejecutar en un procesador de un tipo o de otro tipo. Entonces...
¿Sí? Tengo una observación. Hay que recordar que originalmente los CPUs eran todo un circuito, o sea, no eran un chip, eran un circuito con varios transistores. Y sí. todavía me tocó ver procesadores en donde tenías que comprar el chip de la ALU por separado, o sea, donde el ALU es el chip que hace los cálculos matemáticos, y lo tenían por separado, te lo vendían. ¿Quieres con tu computadora con este chip o sin este chip? Okay. Y después ya venía integrado. Y es lo que la tendencia a ir integrando cosas. Los procesadores ya pueden tener también el chipset principal, en donde ahora ya tienen el hardware de la red, del Ethernet, del Wi-Fi, del Bluetooth, o sea, ya todo en un solo chip. Eso se hace desde hace mucho con los chips de las televisiones, donde antes tenías muchos circuitos, ahora ya solamente es un solo chip para que haga todas las funciones de las televisiones, y las computadoras van para eso también.
Sí, y es que esa es la forma de lograr la eficiencia energética. Vamos a hacer más óptimas las tareas a nivel de hardware, y ya no vamos a vender estos procesadores enormes que pueden hacer de todo. Porque el hecho de que puedan hacer de todo significa que así los hagas hacer una cosa pequeña, pues van a usar mucha energía para hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Porque básicamente es como tener un automóvil grande, es como tener una pickup. Que sí, tiene la capacidad de hacer de todo tipo de tareas. Pero si la quieres nada más para ir a la tiendita de la esquina, igual va a gastar un montón de gasolina. Entonces... para eso, pues mejor te consigues una pequeña motocicleta o algo que gaste mucho menos energía. No vas a ponerte a repartir comida en esa pickup gigante. Entonces, con menos hardware sí podemos tener un nivel de eficiencia mayor o por lo menos imperceptible para el usuario final. ¿Por qué? Porque ahora lo que toca es optimizar el software. Algo que también se dejó de hacer por un tiempo. Hay software pesadísimo que tiene muchas capas de abstracción encima. ¿Por qué? Porque pues no importaba, ¿no? Los procesadores tenían el poder de hacer eso y más. Pero ahora sí toca optimizarlo un poco, no sé qué tanto, probablemente nada. Probablemente ya los procesadores ARM ya sean lo bastante poderosos. Y es que he visto pruebas en donde hacen renders de video en una tablet y lo hace mejor que una desktop. O sea, yo ya no sé qué pensar. Ya veo... y es que... los estamos comparando mal, o sea, los comparamos con cuántos núcleos tiene el procesador de tu tablet contra el de la PC, a cuántos gigahertz de potencia corre el procesador. O sea, son cosas que no son comparables de esa manera, porque son arquitecturas distintas. Entonces, en un ciclo de reloj, un procesador de Intel hace cosas distintas a las que hace en un ciclo de reloj un procesador de ARM. No los podemos comparar de esa manera. Tampoco podemos decir, oh, es que sencillamente un procesador de ARM es más poderoso. No, hay tareas para las que ahorita no es igual de poderoso. Seguramente hay tareas en donde un x86 sigue siendo lo mejor, pero ya son cosas muy específicas, ya no es la forma genérica. Y de hecho, en este momento el poder más grande de x86 es su compatibilidad. ¿Por qué? Porque los sistemas operativos principales están compilados y pensados para x86. Tenemos Windows, Mac y Linux. Están pensados, todavía Mac todavía tiene versión para x86, todavía es comercial. De hecho, no es comercial la versión de ARM. Entonces tenemos que pensar que los sistemas operativos están pensados para x86. Apple está comenzando a empujar ese desarrollo de ARM. ¿Cuánto va a pasar antes de que tengamos computadoras con Windows corriendo con ARM? O de que ya tengamos procesadores comerciales para que tú te armes tu desktop en tu casa con un ARM. En lugar de un i9, o en lugar de un Xeon, o en lugar de un Ryzen de AMD, vamos a poder hacer esto. Pero esto significa que si los procesadores ARM tienen su GPU integrada, esto significa que no pueden tener una GPU dedicada de AMD o de NVIDIA. Y yo creo que sí.
Ya, de hecho, AMD fue el primero que empezó a integrar las GPUs en los chips para hacerlos más eficientes, pero por ejemplo, un GPU es más como un procesador matemático que puede correr en paralelo muy, muy, muy eficientemente, y que incluso aunque tengas GPUs integradas en los chips, por fuerza vas a necesitar una tarjeta. Les decimos tarjetas gráficas porque originalmente se utilizaron para los gráficos, pero en sí las GPUs, ahorita por ejemplo, se está usando mucho, no es como pequeño paréntesis, para bases de datos, para aprovechar ese poder de procesamiento. Entonces, tiene que haber esa distribución para cada nicho. ¿Por qué? Porque no necesitamos, por ejemplo, para un niño que está en la escuela o en secundaria, preparatoria, pues no va a necesitar una computadora de tanto, tanto poder que como quizás alguien que se dedica a hacer rendereo de video o cosas muy extensivas. Entonces vamos a empezar a ver que AMD va a empezar a dominar las cosas más triviales, las cosas más simples. ¿Por qué? Porque no se necesita tanto, tanto, tanto poder de cómputo como si se necesitaría para cosas más de video, de multimedia, de procesamientos de grandes datos, inteligencia artificial, cosas como esas.
Y es que ya hay procesadores pensados para eso. Hay procesadores pensados para inteligencia artificial. Hay procesadores pensados para cierto software. Por ejemplo, Google tiene un procesador optimizado para TensorFlow o para el software de inteligencia artificial que use. Otras compañías los pueden hacer y seguramente están basados en ARM, probablemente porque es como de las arquitecturas más moldeables. O no sé si usen una propietaria, que también puede ser el caso.
De hecho, ¿te acuerdas que te comentaba sobre los FPGAs? Ajá. La manera precisamente de hacer un procesador es que crean en el FPGA todo lo que se necesita para ese procesador en particular. Mira, particularmente en proceso de video se usa muchísimo el FPGA porque tiene la capacidad, a diferencia de los CPUs, de sí poder procesar sin ningún problema muchas instrucciones en paralelo. Entonces, estos chips puedes diseñarlos, corregirlos, aumentarlos sin ningún problema, porque si lo hicieran de la manera tradicional, pues es carísimo. Entonces, es más barato. La forma que diseña Intel los chips es, los diseña en el FPGA y una vez que ya están contentos con esa arquitectura, entonces sí ya lo pasan a silicón duro.
Ok. Bueno, pues hablamos de que ahora vamos a tener procesadores más eficientes para las computadoras, más eficientes en términos energéticos. Todavía falta ver las pruebas de fuego, o sea, en el día a día los usuarios qué van a decir, ¿no? De primera mano va a haber mucha falta de compatibilidad. O sea, a los primeros programas se van a sentir lentos. Porque no todos van a estar compilados para ARM. Entonces vamos a tener estos programas que van a seguir funcionando pensados para Intel. Y vamos a necesitar cambiar estrategias. Por ejemplo, los programadores que trabajamos con Docker, no me imagino teniendo que cambiar la versión de Docker. La idea de usar Docker es tener la misma versión de Linux dentro de mi container que la que vamos a tener en producción, ¿no? Para asegurarme que va a ejecutar bien. Ahora, si le meto este nivel de abstracción en el que el Docker está ejecutando un Linux de ARM, por muy Linux que sean los dos, ya son versiones para diferentes procesadores. Entonces ya no sé qué tanto voy a confiar en que esas instancias van a correr igual. Pero ¿cuál es el reemplazo a eso? Correr Python localmente también va a ser un Python compilado para ARM. Entonces aquí el cross-compiling que tanto nos va a afectar a los programadores, en el que yo voy a estar haciendo software dentro de una computadora que está trabajando con ARM y ese software se va a ejecutar en un servidor que está trabajando con x86, y tampoco es como que vaya a cambiar los servidores de x86 a ARM porque mi computadora local así funciona, ¿no? Más bien mi equipo me va a decir, mejor cómprate una PC, o sea, porque estás trabajando con Mac. Y ahí puede que empiece un poco este conflicto entre programadores, en donde digan, hey, no sé qué tanto me conviene estar corriendo este código que está pensado para ARM y que se va a ejecutar en x86. También hay ciertos lenguajes que son interpretados en donde no creo que haya un problema realmente. No creo que con Python o con Ruby o con PHP o con JavaScript existe este problema realmente. O sea, pero la gente que trabaja con Java tal vez, aunque probablemente tampoco ahí ocurre ese problema.
No, mira, de hecho, tanto Java como en el caso de .NET lo tienen resuelto porque los dos compilan a un intermediate language o un bytecode que creo que se llama en Java. Todo lo que compiles en .NET se compila a un intermediate language.
Ok.
Y ya cuando quiera correr por primera vez en la arquitectura que tenga soporte, allí la primera vez hace la compilación y la hace de acuerdo a esa arquitectura en particular. Entonces me imagino que ese es el approach que van a seguir la mayoría de los lenguajes de programación que sí son que sí se compilan, como puede ser un Go, un Rust o cosas por el estilo.
Rust es compilado. Los programas que estén escritos en C, en C++, los videojuegos, aunque no hay muchos videojuegos pensados nativos para Mac OS. Pero aquí viene una cosa, porque todo lo que está escrito para iPhone y para la iPad, ajá, ya va a poder correr de forma nativa en Mac OS. Entonces, ajá, tenemos ventajas y desventajas, porque tenemos un montón de software que solamente hay que rediseñarlo para que trabaje en escritorio, pero que su código fuente ya está funcionando para ARM y que seguramente va a ser completamente compatible con la nueva versión del sistema operativo de Apple para ARM. Es más, hasta puede que se ejecuten así tal cual, simplemente en una ventana del tamaño del teléfono, así en una ventana estirada, pero puede que se ejecute ahí. O sea, ya no se necesita ni siquiera un rediseño tan grande. Probablemente más bien rediseñarlos pensando en la experiencia de usuario de un escritorio donde tienes un mouse, un teclado, ya no es táctil. Y probablemente las nuevas Mac van a ser táctiles para que todo tenga todo un ecosistema en donde las computadoras, como las tablets, como los teléfonos, todo tenga un sistema operativo que no se note tanto la diferencia, porque el diseño del nuevo Mac OS da la sensación de que la computadora se va a volver táctil en el futuro. Uh-huh. Y es esto, ese concepto de que ahora vamos a convertir las computadoras y los dispositivos móviles en un mismo dispositivo, en un mismo ecosistema. Ya no va a haber tanta distinción.
Y quiero apuntar que quisimos abordar este tema no porque seamos expertos en procesadores, porque se nota que no somos, sino porque precisamente queríamos que los programadores vieran ¿qué se viene a futuro? ¿Qué es el impacto que sí nos va a dar el que venga este nuevo cambio?
Sí.
Y las consecuencias.
Sí, toca programar pensando en diferentes arquitecturas. Hasta ahorita lo hemos tenido muy cómoda. Todo funciona en la misma arquitectura, entonces ni siquiera habíamos pensado en que eso no era posible. De hecho, vemos la programación móvil como una programación aparte de la programación de escritorio, porque es una arquitectura distinta. Y de hecho, los emuladores de móvil en escritorio pues corren emulados, tanto el de iOS como el de Android. Ahora van a correr nativo en Mac. De hecho, Mac va a ser una muy buena computadora para ser programador móvil, tanto de iOS como de Android, porque va a ser la misma arquitectura. Probablemente corra muy fluido, o tal vez no se note la diferencia, no lo sé. Pero nos toca ahora empezar a pensar en que tenemos diferentes tecnologías, cosas como Docker. No veo a Docker funcionando muy bien con esa nueva arquitectura. Yo creo que ahí sí le va a pegar. Van a tener que pensar en una forma de superarlo, porque si de por sí en Mac OS ya era un poco pesado y lento, ahora con un procesador y haciendo un crossover, ahí de, sí, una emulación de procesadores, además de sistema operativo, no veo que eso vaya a funcionar bien. Probablemente surja algo nuevo, tal vez sea la ventana a sí, otra cosa diferente a Docker, o tal vez empecemos a correr Dockers en la nube, no lo sé, algo se tiene que venir. Esto va a cambiar muchas cosas. No vamos a dejar de comprar Macs por eso. Y probablemente empiecen a salir otras marcas con ARM, no solo Apple. Apple por lo general suele empujar a los demás a hacer cosas. Y ya estoy viendo, no sé, una, tal vez hasta computadoras de marcas chinas o algo así, que empiecen a sacar sus primeros ARMs, que seguramente les vas a poder instalar Linux fácilmente, aunque no mucha gente le gusta usar Linux. Y tal vez eso obliga a Microsoft a trabajar de verdad en una versión de Windows de ARM. Y ARM va a ser el futuro de la computación de escritorio.
Bueno, ahí nada más como punto. Desde Windows 10 ya corre perfectamente en ARM. El talón de Aquiles ha sido que la plataforma que se hizo para esto, que había comentado, que tiene como nombre Universal Windows Platform, pues no ha sido tan adoptada por los programadores, que todavía siguen haciendo las cosas muy a x86. Pero desde hace unos años, Windows, desde la salida de Windows 10, ya lo venía a venir, ya lo estaba cambiando, ya hay un Windows que corre perfectamente en ARM, pero le duele muchísimo esa parte, que todo su software corre en x86 y la migración es casi imposible. Pasa algo parecido a lo que le pasa a los bancos con los AS400. Tienen tanto software hecho,
sí,
que no se pueden deshacer de un hardware mainframe del año del caldo. Tienen que crear, tienen que construir. Exactamente. Entonces, es lo que está pasándole a Windows, que Apple sí supo sacarle la vuelta a ese problema, y por el cual Windows 10 hoy por hoy, pues, aunque existen las computadoras con ARM, pues no han tenido tanto éxito porque no hay tanto software.
Bueno, ya tenemos que terminar el capítulo de hoy. Las conclusiones, Alfredo. Mi primera conclusión es: ARM es el futuro de la programación de escritorio. No tienen que hacer mucho, de hecho, porque a menos que programen en ensamblador, realmente no van a sentir un gran cambio con ARM. Más bien va a ser un cambio a nivel de experiencia de usuario. Sí, puede que noten algunas diferencias a nivel de que las computadoras pueden que sean más delgadas, que se calienten menos, que las baterías duren más, que no sé, la verdad, ya a nivel de experiencia de usuario y del día a día, que de verdad se sienta más lento. Eso es lo peor que le podría ocurrir a Apple, que no tenga una buena experiencia de usuario. Pero no creo que Apple se esté arriesgando sin estar seguro de que le están apostando al caballo ganador. O sea, realmente Apple a este punto ya debió haber hecho miles de pruebas en donde están completamente seguros que esto es lo mejor. Y probablemente, te digo, esto va a empujar a otras marcas a hacer algo parecido con otros procesadores de otras compañías, como de Qualcomm, como de Samsung, como, no sé, utilizar procesadores ARM para hacer computadoras con mejor manejo de batería, que es lo principal en una computadora portátil. ¿Cuáles son tus conclusiones?
No, de que definitivamente para los programadores se va a poner interesante porque este empuje está muy orientado a los usuarios, pero ya a nivel de servidores no se ha manejado mucho. No sé qué tanto vaya a cambiar cuando la programación. La mayoría de nuestra programación fuerte a veces es del lado del servidor. Entonces, sí. Puede, precisamente por lo que decías de Docker, ¿no? Puede ser que quizás para programadores no sea algo que veamos muy en el inmediato, pero sin embargo a nivel usuarios generales que consumen aplicaciones generales, sí va a ser un cambio. Para nosotros como programadores se antoja un poquito lento precisamente por ese detalle que tenemos que lidiar con programación del lado del servidor, que ahí sí no está muy claro una tendencia a ir hacia ARM.
Sí, ahí no lo veo yo tampoco tan claro. Pero bueno, eso es todo por este episodio. Si quieren que hablemos más de temas parecidos, no creo que vamos a explotar este tema más. Yo creo que ya le sacamos todo el jugo a ese limón. Pero podemos hablar de temas parecidos en el futuro, del futuro de Docker. Si quieren que hablemos específicamente de Docker, ya me han preguntado de Docker, de hecho. Ahora que lo mencionamos, hay que traernos a alguien que sea muy bueno en Docker y que nos haga aquí toda una reseña de Docker.
Tú, experto en Docker, nos estás escuchando.
Señor experto en Docker, por favor, escríbenos y te invitamos al podcast. Y bueno, eso es todo por esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Alfredo, nuestro Twitter. ¿Cuál es el Twitter del podcast?
El Twitter del podcast, bueno, lo pueden buscar como Pato de Goma Podcast y lo van a encontrar. El usuario es Pato de Goma Podcast. Sí, porque pues tiene un límite.
Creo que hay que hacerle un refactor a esa cuenta de Twitter. Creo que no está tan amigable encontrarlo. O no sé, díganos ustedes si es batalla. Si no, pues así lo dejamos. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro tema. No sabemos aún cuál, probablemente Docker, no lo sé. Pero nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Bye.
Bye. Hasta luego.